Buenos días, nos encontramos en las emisoras de la Universidad Nacional hoy conmemorando los 83 años del Instituto de Ciencias Naturales, una institución que fue fundada en 1936 por el esfuerzo de Enrique Pérez Arbeláez como Departamento de Botánica de la Universidad Nacional de Colombia. Pérez Arbeláez había rescatado las colecciones realizadas por el botánico José Jerónimo Triana para conformar el Herbario Nacional Colombiano, que junto con el Museo de Ciencias Naturales pasaron a ser parte del recién creado departamento. En 1939 cambió su nombre por el de Instituto de Botánica y en 1940 se estableció como Instituto de Ciencias Naturales, siendo su director Armando Dugan, quien profundizó en los objetivos y cobertura institucional, adecuándolos visionariamente a los que en la actualidad se siguen con una concepción universalista de la ciencia. Para esa época se incrementaron las colecciones botánicas y zoológicas y se fundó Caldacia, la revista oficial del instituto que ya alcanza su volumen número 25. Aquí en cabina estamos con el profesor Andrés Cuervo, él es un biólogo, es docente e investigador en ornitología, y vamos a hacer algo soñado, algo que pensábamos hacer hace mucho tiempo, y gracias a la técnica, al trabajo, a la dedicación de los profesores, nos vamos a dedicar a escuchar a los pájaros que están en el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, encantado de estar aquí compartiendo un aspecto muy importante de la biología de las aves, que son sonidos que tanto nos alegran.
Qué madrugada tan sabrosa, ¿no?
Sabrosísima esta alborada con el despertar de las aves.
Profesor, ¿qué podemos decir del el modus vivendi de las aves que están aquí en el campus de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Podemos asumir que son representativas de la sabana de Bogotá?
Sí. El campus universitario, la ciudad universitaria, es un área maravillosa, una isla verde en esta selva de cemento, y tiene una muestra representativa de las aves que cohabitan con nosotros en esta ciudad. Quizás no tenemos tantas aves que son comunes más hacia los cerros en la parte oriental de la ciudad, o donde hay espejos de agua, humedales, que no tenemos como un cuerpo como tal de humedal aquí en el campus. Pero por lo demás es una representación buena de las aves de la ciudad.
Se ha transformado mucho el medio natural y eso genera una problemática ambiental para... ¿Para las aves?
Por supuesto, la sabana de Bogotá en la que estamos no es la misma que encontraron los fundadores de la ciudad o los primeros habitantes. Es una ciudad, es una zona muy, muy transformada, con ambientes duros y suelos completamente transformados. El campus es una zona verde, amplia, con unas zonas arboladas que permiten a muchas aves estar presente con mayor frecuencia aquí en esta zona que en otras zonas de la ciudad.
Lo que sí podemos asumir es que la Universidad Nacional se constituye en un bosque para estas aves.
No bosque como tal, pero sí hábitat de aves muy variadas, y lo interesante es que no es solo la Universidad Nacional, sino zonas aledañas como el Parque Simón Bolívar, el Corredor Verde de la calle 53, el Jardín Botánico, representan casi que un corredor de aves que necesitan zonas arboladas y verdes.
¿Podemos asumir que lo que tenemos aquí es el resultado de esos 75 millones de años del continente e isla, y que de alguna forma lo que vemos y lo que escuchamos y a quienes vemos volar por acá son un reflejo de lo que se inició y la forma como es la vida en su iniciación de la sabana?
Absolutamente, claro que sí. Todo lo que vemos acá en el presente es el resultado de los cambios en el tiempo. y las aves que con la, de las que vamos a escuchar muchos sonidos hoy son el resultado de muchos años de cambios y evolución, aves de origen suramericano propiamente, pero vamos también a escuchar sonidos de aves que se originaron en otro lugar, norteamericanas, que con el cierre del Istmo de Panamá llegaron y se expandieron en el trópico americano, incluyendo la sabana de Bogotá. Vamos a ver también aves que son resultado de cambios más recientes, porque originalmente eran de zonas bajas, de tierra caliente, sabaneras, y con los cambios de deforestación y de clima y urbanización, ya digamos como esas barreras que las retenían solo en zonas de sabana se han roto y ya las tenemos aquí en la sabana de Bogotá también.
Profesor, en alguna ocasión que tuve la oportunidad de hablar con un profesor del Instituto de Ciencias Naturales, me enseñó que los humanos tenemos una tendencia a proyectarnos en las otras especies y entonces suponemos, por la visión que tenemos del mundo, que los pájaros cantan en la mañana porque saludan el día y entonces se levantan optimistas y entonces así de esa manera cantan y alegran el área donde estén. Pero realmente esto es una posición muy del ser humano, pero en el caso de ese sonido que ellos generan, tiene otras razones.
Sí, Guillermo, digamos, los animales, las aves, los organismos tienen su propia vida, ¿cierto? Y los humanos en nuestra concepción del mundo muchas veces humanizamos la naturaleza. Quizás le damos un sentido, una determinación, una direccionalidad como la hacemos con nuestra propia vida y no necesariamente es el caso. Entonces las aves, bien temprano en la mañana, varias de ellas, como la mirla que vamos a escuchar ahorita, cantan aún cuando está oscuro, antes del amanecer, y cantan un canto muy melodioso que van transformando a lo largo del día. Estos cantos tienen distintas funciones sociales y de comportamiento de las aves. Puede indicar, por ejemplo, que ha sobrevivido la noche y mantiene su territorio. Puede indicar que está disponible para cortejo y reproducción en alguna época del año. Puede indicar interacciones sociales de jerarquía, de competencia, de quizás de alarma ante un depredador.
O sea que el ornitólogo acaba convirtiéndose en un psicólogo precisamente cuando está observando los pájaros.
Sí, muchas veces es interpretar qué vocalización, qué canto está asociado a qué tipo de comportamiento o a qué tipo de, por ejemplo, condición en el año. Las aves, digamos, a lo largo del año cambian también su estado. En alguna época están más activas y buscando reproducirse, en otras están quizás más quietas, están criando pollitos, necesitan estar más discretas o quizás se mueven. Y los cantos, como es una parte del organismo también, es una parte, así como las plumas, las patas, el pico, el color. El canto es una parte integral del organismo, es una parte de su fenotipo. Nosotros lo llamamos fenotipo extendido, lo mismo el nido, los huevos. Es como todo esto que lo hace un organismo. Y nosotros estudiamos como todos estos módulos que conforman un organismo para entender como esa totalidad.
Según ese comportamiento que pueden tener los pájaros, cuando es macho o es hembra, ¿tienen distintos cantos?
En muchos casos sí, muy diferentes y de hecho algunas aves cantan en dueto, es decir, hay una coordinación acústica entre el canto que ejerce el macho y la hembra y se forma como si un canto de los dos. Una unidad de la pareja y es un canto coordinado. Las hembras también hacen vocalizaciones.
Lo cual significa que tienen oídos.
Por supuesto, son excelentes escuchas. Serían unos buenos oyentes de esta emisora.
Sí.
Son excelentes. Claro, si hay una señal que se emite, en este caso el sonido, hay un receptor. Y las aves juegan un papel de receptores para entender estos mensajes que representan
los sonidos. Y vuelvo a lo mismo que inicié. Nuestra interpretación es de que se hablaría ellos entre sí.
Claro, hay una señal que se transmite y por lo tanto hay un tipo de mensaje. Muchas veces está acompañado con otras señales, como puede ser un despliegue de movimientos, saltos, danzas, que en combinación con el sonido dan un mensaje, quizás como por ejemplo, estoy listo para la cópula, soy el mejor macho de todos estos que está viendo a mí, escójame. Y la hembra no solamente juzga por lo que escucha, sino por lo que ve. Y a veces es diferencial. En algunas especies, como el sonido se transmite a través del paisaje y quizás superando algunos obstáculos, mientras que lo que se ve es más limitado con el campo de visión que se tiene al frente, en algunas especies es más importante esas señales auditivas que las que se ven.
Empecemos Comencemos con esta tarea que ha congregado a tanta gente en su casa mientras se están arreglando y vienen aquí al campus y van a sus labores. ¿Qué tal, profesor, si empezamos con la mirla, pero hagamos una descripción física de ella? La mirla, creo que tiene un estilo, unas paticas naranjas, ¿no?
Así es. El género Turdus, que es al que pertenece la mirla patinaranja, es una de las aves más abundantes de la ciudad universitaria. Se la encuentra en los arbustos, los árboles o en el prado, en el césped.
Sus plumas son negras.
Son más bien
pico relativamente largo.
Sí, y pico también tiene el color similar al de las patas, naranjado. Y es un ave oscura, como usted dice, pues color como café oscuro. Y este es un grupo de aves que es cosmopolita, está en muchos continentes y muchas especies. Y una de esas especies es esta que tenemos común en el campus. Y es una ave andina, va desde Venezuela hasta Bolivia. Si usted baja un poquito de elevación, como quien dice, si usted va hacia Girardot, por ejemplo, ya en zona templada hay otras especies de este género Turdus.
¿Parecidas?
Parecidas, pero diferentes. Es como si, por ejemplo, paradas hay muchos, pero uno solamente es Guillermo.
Ah, gracias.
Otro es Juan, otro es Matías, otro es Federica, Luisa. Hay muchas, digamos, especies individuales que pertenecen como a un mismo grupo.
A una misma familia.
Entonces, este grupo es muy común, pero solamente la mirla patinaranja es como, digamos, de la tierra fría andina de Colombia.
Profesor, ¿qué tal si la pone a cantar?
Bueno, este es su canto del amanecer, bien temprano en la mañana. Canto melodioso. Escuchemos. Este canto melodioso muchas veces es el canto de bien temprano al amanecer y quizás al final de la tarde. Y a lo largo del día las aves pueden variar sus cantos. El sonido más común que de hecho uno escucha en la ciudad universitaria de esta ave no es tan melodioso. Parece más como unos gritos, como unos lo que nosotros designamos como unos llamados. Y son sonidos más sencillos, no melodiosos y quizás más repetidos, notas repetidas. Escuchemos. Usted va caminando hacia un bloque,
claro.
Y estos son los sonidos que normalmente escucha si hay mirlas volando, claro. o en el suelo. Y de pronto los oyentes o usted mismo se da cuenta de que quizás estos sonidos son familiares, hacen parte del paisaje, ¿cierto? Están ahí, solo que uno no les pone cuidado.
No lo racionaliza.
Exactamente. Pero todo el tiempo están sonando.
Profesor, ¿qué tal si pasamos al copetón?
Listo.
Que es como el sonido natural más común que hay por parte de las aves aquí en Bogotá.
Es un sonido como un sello de Bogotá. Usted ve, por ejemplo, una entrevista en un noticiero o el fondo de una escena de una serie o novela filmada en Bogotá, al fondo va a sonar un copetón, por lo general. Escuchemos. Entonces es un canto melodioso también, con notas variadas que conforman el canto y al final termina con un trino repetido.
¿El sonido que producen las aves tiene algo que ver con su tamaño?
Muy buena pregunta. Hay algunos atributos del canto que sí varían en función o en relación al tamaño. Entonces, las aves grandes que tienen la siringe, que es el órgano que produce el sonido en las aves, es un órgano exclusivo de las aves. Es una serie de músculos y laminillas, membranillas, que están justo en la bifurcación entre los bronquios y la tráquea. Entre más grande el ave, tiende a haber sonidos más graves, es decir, con frecuencias bajas.
Tiene usted aquí otras imágenes que además yo las estoy visualizando. Puede uno observar con unos colores que nos da la tecnología hoy en día de qué gravedad, de en qué tono pueden estar, ¿no?
Correcto, sí, estamos aquí visualizando para los oyentes una especie de radiografía del sonido que nos muestra dónde está la intensidad del sonido con relación a la frecuencia. Entonces, sonidos agudos como este copetón tiende a tener la imagen en la parte superior de la figura. Estos otros sonidos son también del copetón. Son estas llamadas sencillas similares en contexto a las que mostramos hace un rato de la mirla.
Pasemos al sirirí, que eso tiene que ver además con esa voz popular que se refiere a que cada gavilán tiene su sirirí, o que es más cansón y más aburrido que un sirirí. ¿Cómo es el sirirí?
Correcto, sí, el sirirí es un ave paseriforme de la familia Tiránide, es una familia con muchas especies en Sudamérica. Traemos hoy varios ejemplos del sirirí.
¿Cómo es el sirirí?
Bueno, el sirirí, que son estos sonidos sencillos como metálicos que estamos escuchando al fondo, es un ave amarilla por debajo, tiene como un gris verdoso por encima. En algunos lugares de Colombia le llaman también peche amarillo por esa razón. Y es un ave que se encuentra parada no solo en los árboles, sino que también la encuentra en los cables de luz, de teléfono, en los postes.
Dice que tiene un parche naranja oculto en la coronilla.
Exacto. Mire que yo cuando lo describí el color no hablé nada de naranja. Y es que es un parche de plumas escondido, que solamente cuando el ave está como muy alborotada eriza, digamos, ese parche escondido en la corona que tiene, es de color naranja. Por lo tanto, solo en ocasiones muy particulares se logra ver.
Y eso cuando se eriza, ¿qué actitud es la que está mostrando?
Sí, el ave en ese momento puede que esté agresiva, excitada, quizás está en una confrontación con otro individuo. Usted mencionaba hace un rato de los dichos populares del sirirí. Cada gavilán tiene su sirirí, y es que quizás usted ha visto cuando pasa un chulo o un gavilán o un ave grande, el sirirí, a pesar de ser más pequeñito, es muy bravo. Y va y lo persigue y lo picotea en la espalda. Y esta ave
es alzado.
Es alzado. Entonces muchas veces usted ve un pajarito pequeño, como es este sirirí, dándole picotazos en la nuca y en la cabeza a un ave muy grande.
Bueno, hay una especie que la vemos aquí con una frecuencia ahí por una de las vías aquí de la Universidad Nacional, que es el colibrí. Ese colibrí que se denomina el rey de los jardines.
Exacto, digamos en Bogotá tenemos la fortuna de tener un colibrí muy abundante que está en los jardines de las casas, en los parques urbanos. Nos alegra su presencia con su vuelo particular y no tiene un sonido muy elaborado, el sonido más o menos es así.
Eso es lo que les falta hacer a los helicópteros.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
La referencia para crear el helicóptero fue precisamente el colibrí.
Sí, el colibrí tiene un vuelo en todas las direcciones, a diferencia de otras aves también se propulsa tanto con el aleteo para abajo como por encima, tiene una acrobacia impresionante.
Profesor, yo quería preguntarle algo con respecto a los colores de los pájaros.
Por supuesto.
Los pájaros no es que tengan las plumas de los colores que nosotros las vemos.
Sí, pues ya que estábamos hablando de colibríes, esa referencia que usted hace es muy acertada. No hay para el color iridiscente o estos colores azules, violetas o el verde iridiscente de los colibríes,
que son como luminosos de neón.
Exacto, ¿no? Como tornasolados.
Sí.
No es que tengan pigmentos las plumas de esos colores. Un pigmento es una molécula que absorbe unas longitudes de onda y refleja otras. Es decir, se queda con una parte de luz y refleja otra. Esa parte que refleja es la que uno ve. Pero en los colibríes y en las aves que tienen estos colores metálicos no funciona así. Como funciona es que hay unas estructuras microscópicas en las plumas. Dependiendo del arreglo de estas estructuras, la luz se refleja en muchas otras direcciones.
Lo iridiscente.
Lo iridiscente es un color estructural, más que por pigmentos. No hay una molécula de ese pigmento, sino que es por cómo la luz se refleja en las estructuras microscópicas de las plumas.
Bueno, sigamos volando. ¿Qué tal si le dedicamos tiempo al alcaraván? El alcaraván que además se suponía, o la tradición, como que lo remite a uno a los llanos.
Exacto, Guillermo. Mira que el alcaraván o caravana es un ave típicamente de zonas de sabanas abiertas, de zonas bajas, como es en los llanos o en el Magdalena Medio o en la costa Caribe. Y cada vez se ha vuelto más común en las montañas. y la sabana de Bogotá no es la
excepción. ¿El cambio climático los ha hecho subir?
Quizás tenga que ver, pero también el hecho de que cada vez hay zonas más sabanizadas que antes eran de bosque, y eso es como una frontera, una autopista nueva que les abre a estas aves para colonizar zonas donde antes no estaban.
Sí, ese alcaraván, ¿qué tal si lo describimos? Como que tiene espuelas, ¿no?
Sí, lo que uno llamaría como los hombros, que en realidad son las muñecas, esta esquinita del ala, tiene como unos espolones, unas espuelas, que usan interacciones sociales con ellos y también en defensa. De pronto los oyentes universitarios que juegan fútbol o tienen que atravesar quizás la cancha para irse de un lugar a otro, a veces en época de anidación estas aves quizás atacan a las personas usando estos espolones. Hay algunas historias anecdóticas sobre eso. En el campus universitario lo encontramos en las zonas como abiertas de potreros amplios, como en una cancha de fútbol. ¿Qué tal si la escuchamos?
Aquí viene. Profesor, ¿qué tal si también explicamos un poco?
Sí.
La forma como se han recopilado estas grabaciones.
Claro.
Porque pues eso me parece, cómo se acerca uno al ave, cómo trata de no asustarla, de que no se vaya. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno se le acerca? ¿De pronto emite algún sonido o lo que hace es espantarse e irse?
El sonido es un aspecto maravilloso de las aves y es una de las principales herramientas científicas que tenemos los ornitólogos. Casi que yo prefiero dejar en la casa los binóculos que la grabadora. Y uno puede pajarear con los ojos cerrados, es decir, observar y detectar aves con los ojos cerrados.
Usted, por ejemplo, está en su casa y si tiene los ojos cerrados, usted sabe qué hay alrededor.
Claro, en cualquier entorno, es casi
una finca, por ejemplo.
Una finca, en la oficina.
Usted va a un paseo y usted apenas se despierta, usted sabe que cuando corra la cortina sabe qué va a encontrar.
Sí, yo estoy pendiente de todo lo que suena a toda hora. Y ya que me pregunta cómo obtenemos estas grabaciones, tenemos unos micrófonos como estos que tenemos en el estudio, pero son muy largos, son unidireccionales, están enfocados al sonido focal que está enfrente y anula un poco o mitiga el sonido que viene de los lados o de atrás. También
el hecho de que sea largo es para facilitar y poder acercarse hasta donde está la fuente.
Es más que todo para que ayude a mitigar los sonidos de fondo y que se magnifique la señal que viene del sonido focal, que es el ave que uno está apuntando. Pero también usamos unas parábolas, que es una especie de...
¿Como una concha acústica?
Como una concha acústica, ¿sí? Como una antena
de
parabólica, portátil, que lo que hace es concentrar el sonido focal al micrófono, que está en un punto muy particular de la parábola, y mitiga, por lo tanto, el sonido alrededor. Por lo tanto, la relación señal, que es la que uno quiere grabar bien, ruido, es mayor.
Bueno, Bogotá está en la sabana colmado de torcazas. Y no son escasas también aquí en la Universidad Nacional.
No son escasas y antes lo eran. Entonces, imagínese, Guillermo y oyentes, que hace unos 20, 25 años la densidad o la presencia de estas palomitas de color café, cuyo nombre científico es Enaida auriculata, era muy baja. Casi no habían, y gracias a los estudios de censos navideños hechos por personas todos los diciembres en los últimos 25 años, hemos entendido que el número de estas aves viene aumentando en el tiempo. Y es un ave que era más que todo de zonas abiertas y de zonas bajas de otros lugares de Colombia.
Aquí viene,
como otras palomas, los sonidos son graves. Es decir, miren que a diferencia de los que hemos escuchado hasta el momento, como por ejemplo la del copetón, este sonido tiene una frecuencia baja, como así. Quiero resaltar acá lo siguiente.
Otra vez. Es tan llamativo.
Lo que quería resaltar, Guillermo, aquí es que tiene una frecuencia baja, pero este sonido es un sonido nuevo en la sabana de Bogotá relativamente. Es un ave que llegó hace poco a la ciudad. o se volvió mucho más común ahora, y como que muestra que también el paisaje sonoro cambia en el tiempo dependiendo de los miembros que conformen este coro, digamos, comunal.
Seguimos en este viaje, en esta observación. ¿Qué tal si pensamos en el chamón? El chamón como que tiene un color y la hembra tiene otro.
Correcto. El chamón de la familia Icteridae está relacionado con otras aves que vamos a hablar más adelante. Y el macho es negro, un negro azulado, un negro como brillante. Mientras que la hembra es de color café grisáceo. Y usted los ve a veces muy comunes, con grupos muy grandes forrajeando, buscando alimento en el prado, en el césped.
Sí, tiene una cola relativamente larga, ¿no?
Una cola relativamente larga, y una característica del pico, que es común en varios miembros de la familia, es que es cónico, es decir, es como alto en la base y rápidamente se pone puntudo. Esta ave tiene una biología muy particular.
Yo he debido hacer esto con video, profesor, para que la gente viera las descripciones suyas, porque, por ejemplo, cuando me hablaba de las espuelas, sí, él se tocaba usted el hombro y, sí, y lo clasificaba.
Pero bueno, esa es la magia de la radio, que la gente se la puede imaginar.
Claro.
Y ahora imagínense esto. La hembra de estas aves, de los chamones, ellas no construyen nido, ni participan en el cuidado parental. No incuban huevos y no crían sus pollitos. Los machos tampoco. Lo que hace la hembra es buscar nidos de otras especies, particularmente.
¿Como parásita?
Correcto. Es como si fuera un parásito del nido. Ella ubica los nidos, por ejemplo, de copetones o de cucaracheros que estén activos y deposita sus huevos ahí y se va. Entonces el que queda con la carga de la crianza es otra especie.
Pero con el riesgo de que el nuevo habitante de ese nido probablemente puede ser más grande que la especie que vive ahí, y entonces el trabajo de alimentación que tiene que ejercer el que queda en el nido y que supone que esos son sus hijos, pues es muy desgastador.
Crece muy rápido y es mucho más grande que, por ejemplo, un cucarachero. Entonces demanda más alimento. Entonces este pobre papá, mamá, cucaracheros están forrajeando, buscando alimento de forma incesante para alimentar sus pollitos y también este pollote grande que le llegó. Y muchas veces, al crecer, el polluelo de chamón compite de forma rápida, agresiva, que puede incluso expulsar del nido el pollito de la especie hospedera de este parásito.
Además. Profesor, pasemos al toche.
Listo.
Creo que es de la familia de los mismos arrendajos y chirlovirlos y esos mochileros, ¿no?
Sí, entonces el toche es también de la familia del chamón. Y contrastemos sus dos sonidos. Misma familia, pero biologías muy diferentes. El toche sí hace nido y el nido parece una mochilita. Entonces, vamos a escuchar primero el chamón. Ven esa diversidad de notas muy rica, con un repertorio variado. Y este toche es de los sonidos melodiosos más bonitos, a mi juicio, que tenemos acá en la ciudad.
¿Usted lo dice?
Thank you.
profesor, uh-huh. ese silbido
sí.
que estamos escuchando acá, parece que fue el humano lo hubiera adaptado para cuando pase una chica bella, una estudiante uh-huh. o alguien, una profesora, una visitante de la universidad, para dirigirse. Y qué lindo que se haga por intermedio de un sonido y no de alguna palabreja, ¿no?
Pues le cuento, Guillermo, pues el sonido es muy lindo, melodioso y como un silbido, como un flautista. Es casi un flautista.
Escuchémoslo otra vez.
Escuchémoslo otra vez.
Sí, vale la pena recrearnos con esas maravillas que nos trajeron del Instituto de Ciencias Naturales hoy en La Alborada.
Es por este sonido tan bonito que en varios lugares de Colombia esta vez toma y es objeto de tráfico de especies y puesta en cautiverio en jaulas para tenerlos de mascotas, pero son aves silvestres que ya luego después es muy difícil
la
recuperar.
La antítesis de ver un pájaro es verlo dentro de una jaula, ¿no?
Claro, o sea, déjalas volar. Hay aves que son criadas en cautiverio, han sido domesticadas a lo largo de miles de años de historia, como los canarios o los, digamos, periquitos australianos, que han sido de alguna manera domesticados para tener en cautiverio. Pero estas son aves silvestres, completamente silvestres, colombianas, que, digamos, han sufrido por muchos años objeto de tráfico.
Sigamos con el chirlovirlo, que es como de zonas abiertas, como de potreros, ¿no? De pastos altos.
Sí, exacto, Guillermo. El chirlovirlo es del mismo grupo de aves. Es decir, ya llevamos tres especies de la misma familia. El chamón, el toche y este que es el chirlovirlo. También tiene colores amarillos y las por debajo y por encima la espalda es como críptica, es como unos colores como cafés, como medio atigrado, si se quiere. Y es muchas aves que son de las sabanas, de los potreros, para camuflarse con el pasto y la vegetación, en la espalda tienen unos patrones como de rayas que los camuflan muy bien. Pero esta ave, en la zona aquí cercana al edificio Uriel Gutiérrez, donde hay unos pastos altos y unos estacones como los como en las cercas.
Las cercas eléctricas que,
sí,
que
ellos se paran ahí.
En la finca de las vacas.
Exactamente, ellos se paran ahí en estos estacones y cantan tremendamente, o también forrajeando en el suelo.
¿Qué interpretan?
Aquí tenemos otro sonido. El chirlovirlo es un ave maravillosa, tiene una distribución amplia, está en Norteamérica y hace alrededor de un mes salió un estudio en la revista Science muy interesante, Guillermo. Mostró cómo en Norteamérica, donde tienen datos de censos de aves por muchos años, aún las aves más comunes están declinando en números. En otras palabras, no solo las especies raras y amenazadas que están en peligro tienen problemas, sino las que creemos que son muy comunes están bajando en número, y una de las especies que está bajando en número es este chirlovirlo. Mirla. Copetón. Ahora tenemos al sirirí. Colibrí. al caraván. Torcaza. Chamón. Toch. Tenemos ahora al chirlo birlo.
Ahora vamos a seguir con otra tanda de cantantes y de trinadores como el picocono. Ese es un pajarito que lo llaman, que tiene una distribución pequeña y como que solo está en la cordillera oriental y en la Sierra Nevada, ¿no?
Así es, Guillermo. Esta es una de las aves más interesantes del campus universitario porque es una especie que es casi que exclusiva de Colombia. Es prácticamente solo de Colombia y es un privilegio tener un ave endémica en la ciudad.
¿Cuál es el nombre científico?
Su nombre científico es Conirostrum rufum.
Sí.
Y déjeme hablar un poquito de la etimología de ese nombre. Coni significa como cono, como algo que tiene un ángulo profundo.
Rostrum, ¿por el pico? Por el pico.
Por el pico. Rostrum precisamente es pico. Entonces, pico, cono.
Sí.
Rufum se refiere al color rojizo de sus partes ventrales, que es un color como acanelado.
El pecho
y la barriguita también.
Sí, señor.
Pues esta ave es exclusiva de la cordillera oriental de Colombia y la Sierra Nevada de Santa Marta,
¿no?
Y la espalda gris. Y el pico cono le permite a él tener un movimiento de abrir con fuerza el pico. Entonces muchas veces lo que hace es punza, atraviesa frutas y las abre haciendo fuerza, digamos,
desde adentro.
En vez de morder,
desde
como las perfora y las abre.
Sí. ¿Qué tal es la alimentación que tienen los pájaros aquí en la Universidad Nacional?
Pues mire, esta ave en particular se alimenta de frutos y también invertebrados como insecticos. Muchas aves del campus son insectívoras o comen también invertebrados como lombrices o arañas. Y otro grupo de aves consume néctar, y hemos hablado ya del colibrí y más adelante vamos a hablar de otras que toman néctar también.
Sigamos con el verdulejo, que creo que es pariente del azulejo. Tienes unos colores como impredecibles. A veces hay violetas, a veces hay verdes, a veces hay grises, hasta tornasolados, ¿no?
Exactamente, Guillermo. Entonces, miren, algo interesante es que el ave de la que acabamos de hablar, el picocono de Santa Marta, y la cordillera oriental, es de la misma familia de los azulejos y el verdulejo. Entonces vamos a sonar estas dos aves para que comparen la similitud entre sus vocalizaciones. Entonces aquí va primero el picocono. Es como un pequeño escándalo, muy dicharachero. Con varios individuos ahí vocalizando. Ahora el verdulejo.
En la carreta.
Sí, en la carreta.
En la carreta.
Y este otro traupido, el verdulejo, suena así. Este verdulejo está en todo Colombia y es casi una acróbata. Se cuelga de los árboles, incluso salientes, bajantes de un tejado, a buscar arañitas e insectos escondidos debajo de las estructuras. Bueno, Bueno, aquí este último se le atravesó un carpintero al final, pero sí. Pero tienen ahí...
¿Qué podemos decir de un pájaro que se llama Papá Noel? Que es un pajarito andino, ¿no?
El ya la ave que vamos a sonar ahorita tiene sonidos muy diferentes, no son tan ricos y tan variados, sino que son más estereotipados, más como repetición de las mismas notas. Y es un ave que está desde los tepuis de Venezuela y por toda la cordillera andina hasta el norte de Argentina. Y la tenemos acá en los parques y zonas arboladas de la ciudad, incluyendo la ciudad universitaria. Y su nombre, ese nombre que usted menciona, es porque tiene una garganta muy blanca que a veces eriza, pero es un ave que no tiene colores muy llamativos. Y acá va. Entonces es un sonido no tan complicado, más simple. Y esta ave, cuyo nombre científico es Mecocerculus leucofris, es pariente del sirirí, de la misma familia.
Profesor, usted que seguramente conoce el campus de la Universidad Nacional en Medellín, ¿los sonidos que se escuchan en razón de las especies que hay pueden acercarse o en razón del clima hay una notable diferencia dentro de las especies?
Con respecto al campus de la capital,
sí.
Sí, son muy diferentes, es casi que una avifauna muy diferente, solo se solapan en algunas especies como el sirirí o el verdulejo o incluso el mismo copetón. De resto, la mayoría de especies, el conjunto de especies de la que estamos concentrados hoy, son raras o no existen en el campus de la ciudad, de la sede de Medellín. Y ni hablar de la sede de Leticia o la sede de La Paz.
Sí, claro,
eso
ya es otra cosa. ¿Qué tal si nos vamos con el mielero?
Listo, hace un momento le mencionaba que dentro de la dieta de las aves de la ciudad universitaria había un componente de aves que toman néctar, incluyendo el colibrí. Pero otros es el mielerito, que hace un huequito con su pico por el lado de la flor y por ahí como que se roba el néctar sin que necesariamente la visite por la zona donde está el polen. Esta ave es mucho más común en el campus de lo que se cree.
Profesor, ¿podemos decir que desde el Instituto de Ciencias Naturales se ha hecho el inventario completo de las especies del campus de la Universidad Nacional en Bogotá? ¿Qué pasa con las aves? ¿Cuántas son? O sea, eso más o menos sí se puede medir, ¿no?
Sí, uno puede llevar un conteo de las aves que alguna vez han sido registradas en algún momento en el campus. Y como que uno puede separar las aves como en dos o quizás tres grupos. Aquellas que son como residentes regulares, que son conspicuas y de fácil detección. Y ya hemos hablado de varias, como...
Pero eso pasa con los humanos también, ¿no?
También, sí.
Hay algunos conspicuos, hay unos de fácil detección. Hay unos que vienen de otra parte que son migrantes.
Y vamos a hablar de algunas migratorias en un momento, pero entonces como que hay todo un espectro de las abundancias de las aves. Y están los que están en un lado de ese espectro son las comunes de fácil detección. Luego vienen unas que son más inusuales, quizás, que solo esporádicamente se pueden detectar y que no en todas las mañanas de observación van a estar presentes o van a ser detectadas. Y está en el otro extremo, están aquellas que sí son como aparecen de forma extraordinaria, quizás se han visto una o muy pocas veces. Y están dentro de ese espectro, están las migratorias, las que son como estacionales. Solo están en alguna época del año y en la otra época del año se desaparecen. Y le iba a presentar hoy un par de ellas.
Esas raras.
Sí, uno puede decir raras en el sentido de que, por ejemplo, en esta época del año uno se las puede encontrar. Lo que es octubre, noviembre puede ser una buena época para migratorias porque están llegando de Norteamérica, empezando el invierno boreal allá. Y algunas se quedan durante este tiempo a principios de año. Y lo que son los meses de quizás fin de marzo, abril, se vuelve como a reactivar, las aves empiezan a cargarse de combustible, de grasa, comen de forma casi que desesperada para emprender su vuelo de retorno a Norteamérica y anidar allá. Entonces vamos a hablar primero de este.
Que ese es el atrapamoscas, ¿no?
Un atrapamoscas migratorio, y miren que el sonido es como un piwi, muy muy repetido, muy característico. Hay otra especie súper parecida, pero los cantos son diferenciables. Esta ave es de las que en este momento están bien abundantes en el campus, recién llegaron. De forma similar que una ave que a diferencia del anterior sí tiene colores muy llamativos.
Y tiene los colores de Bogotá, además, ¿no?
Exacto, el macho es un rojo escarlata tremendo, muy llamativo. La gente incluso le dice, ese es un cardenal, porque la apariencia es como la de un cardenal, como sí, un cardenal guajiro, o un cardenal como el de los cardenales de San Luis norteamericano que salen en las películas, pero no es un cardenal.
No los del episcopado, son otros cardenales.
Sí, pero con esos colores rojos. Ese es el macho, y la hembra es como un verde amarillento. Y los machos jóvenes tienen el plumaje verde amarillento de las hembras. Mientras está en Colombia, está cambiando su plumaje, o puede encontrar uno un individuo con parches rojos y amarillos, como los mismos colores de Bogotá. Y entonces esta ave suena así. Pero bueno, no solo las aves pequeñas migran todos estos miles de kilómetros para pasar el invierno en Sudamérica y en este caso en la sabana de Bogotá. También hay aves grandes que lo hacen, y una de ellas es un gavilán. Entonces,
es un ave rapaz.
Es un ave rapaz.
Yo tuve la oportunidad, estando aquí en la oficina una vez, de ver que pasaba, que iba un pájaro relativamente más grande que una bandada de palomas, uh-huh, y se descolgó y cogió a una en el aire. Uh-huh. Le daba con sus garras en la cabeza y en su vientre, y después se la llevó. Aquí el espectáculo desde el quinto piso de Uriel Gutiérrez.
Increíble. Ese es muy probablemente era un halcón peregrino.
Sí.
O de la familia Falconi, que también son migratorios espectaculares y que están bien habituados a ambientes urbanos. Otra ave rapaz migratoria es un tipo de gavilán. Hay dos gavilanes, que son estas aves, parientes de las águilas, que migran de Norteamérica y la hacen en grupos enormes. Y una de ellas se sigue directo hasta la Argentina. Y otro se queda con algunos individuos esporádicos en todo Colombia y acá en el campus de la universidad. Y a veces no, él está quietito y poco conspicuo y no se ve. Pero si está vocalizando, ahí está. Y muchas veces ahí afuera de mi oficina está sonando y suena así. Entonces este como chillido de rapaz devela la presencia de este gavilán migratorio en el campo.
Profesor, todo esto lo hemos hecho con motivo de los 83 años del Instituto de Ciencias Naturales y de todas las personas que están ahí, los profesores, el director del instituto, los alumnos, ese trabajo que han hecho tan dedicado, que lo hemos notado hoy y que ha sido como fugaz, tan rápido como el vuelo de uno de ellos, ¿no?
Muy ¿cierto? Sí, ha sido un trabajo que, digamos, se nota es en el tiempo, el legado que han dejado todos los investigadores que han pasado por el Instituto de Ciencias Naturales acumulando este conocimiento de todo Colombia, y en el caso de conocer las aves del país y en particular de la sabana de Bogotá y el campus, a una interacción tremenda con el grupo de estudiantes muy entusiastas que han dejado como un conocimiento sobre cómo suenan las aves acá en
Profesor, en si yo me tomara las grabaciones y le fuera soltando a usted de una en una, uh-huh, ¿usted las identificaría sin verlas? Por ejemplo, si yo voy operando...
Todas estas que hemos hablado hoy, sí, que son aves, sí, muy familiares y de muchas aves de Colombia que digamos, la oportunidad de estudiarlas y de concentrarse en su biología, comparar sus sonidos con los sonidos de esa misma especie en otros lugares o con otras especies, con el tiempo uno como que acumula esa memoria de sonidos, así como cuando usted quizás se memoriza la cara de distintas personas que conoce.
Sí, profesor, Doctor, hay una especie que es como un extranjero acá. ¿Qué tal si hablamos de este extranjero?
Listo, entonces quizás recuerden que en mayo, junio de este año se encontró un ave que no se esperaba en Colombia, Suramérica y pues tampoco en el campus.
Muy parecido al copetón, ¿no?
Es
pero
muy
con otros
parecido.
Tonos, parece que tuviera unas cejas blancas y tiene un tono blanco en su cuello y en su pecho.
Exacto, muy pálido, nada de cafecitos, y muy grande, y estaba como en el momento, en un lugar equivocado, ella, pero nosotros tuvimos la gran fortuna de detectar esta rareza en el campus. Es pariente del copetón común y corriente.
Pero es canadiense.
Exactamente, es norteamericano.
¿Cómo habrá podido llegar ahí? ¿Qué hipótesis hacen ustedes?
Pues hay muchas conjeturas al respecto y la verdad no hay ninguna que sea, digamos, muy firme para entender.
¿Cómo van a cantar en canadiense? Me imagino que es una mezcla de francés y de inglés.
Escuchemos.
Profesor, qué maravillosa exhibición que nos han dado desde el Instituto de Ciencias Naturales, que hoy conmemora sus 83 años. Pero esto no termina y nosotros vamos a tener que seguir hablando con esos visitantes y con esos estacionarios y que conviven con nosotros y que probablemente no les hemos puesto el cuidado que se merecen. Poco a poco lo vamos adquiriendo y hoy creo que hemos hecho un buen adelanto. Profesor Andrés Cuervo, muchas gracias por estar aquí representando al instituto, usted como docente, como investigador, y gracias por contarnos de esa manera tan didáctica, tan pedagógica, todo lo que tiene que ver con las aves que usted ama tanto.
Gracias, Guillermo. Este programa ha sido muy lindo y una invitación a todas las personas para que apreciemos también nuestro entorno, que no es solamente lo que vemos, sino lo que escuchamos.
Este programa se hizo con la coordinación directa de Gonzalo Andrade, el director del Instituto de Ciencias Naturales. Tuvimos a nuestro docente e investigador Andrés Cuervo y estuvo trinando también aquí Guillermo Parada. La colaboración técnica fue de Edgar Huasca, quien ha volado por el estudio.